momento. Pero no, es real, no es una historia de las que yo normalmente me invento. Pero bueno, lo que vamos a hablar ahora no es tanto inventado, aunque parece verdaderamente ficción. Yo creo que si se lo dicen a uno no se lo hubiera creído, pero está en las noticias últimamente la intención de la República Popular China de construir una luna artificial. Bueno, al parecer el Instituto de Investigaciones Aeroespaciales en la ciudad de Chengdu, una de las ciudades más pobladas de la China, está proponiendo crear una nueva luna artificial 8 veces más brillante que el satélite natural. Aparentemente el objetivo sería ese ahorro de electricidad. Imagínate que tienes durante la noche una luz llena. Permanente, una luna llena iluminando la ciudad.
Pero entonces esta luna no tendría fases, cuarto menguante.
No.
Cuarto,
o sea, se apaga llena. Y se enciende. Exactamente. Ah. Tú apagas. Ideal. Realmente es una serie de reflectores. Yo me imagino que coordinados con la energía solar. El diámetro de esa luna artificial es de 80 kilómetros. Y uno pensaría que esta luna artificial es un proyecto enorme, pero los chinos están comprometidos a hacerlo en 2 años. Para el 2020 quieren tener la luna artificial sobre la ciudad de Chengdu. Así que una de estas historias donde la realidad parece más increíble que la fantasía.
Asumamos que lo logran, asumamos que tienen una luna artificial que ilumina una ciudad completa con todas estas características que se han mencionado. La gran pregunta es cuál va a ser el impacto para el medio ambiente, para la fauna, para la flora. ¿Cuál va a ser ese impacto?
Bueno, justamente la pregunta que quisiéramos considerar en esta conversación entre amigos, Guillermo Serrano, El Samazón, y tu servidor, Gerson García. La noticia ha sido publicitada inicialmente por el diario oficial del Partido Comunista de China, People's Daily, en inglés, y también ha hecho eco de esa noticia en la BBC, dándolo por hecho de que sí hay un proyecto que al parecer a los chinos le parece viable de hacer esto. Pero los chinos, según la crónica de la BBC, parecen estar totalmente despreocupados del impacto medioambiental que pudiera tener ese satélite artificial.
Hubo una película hecha hace unos 20 años, era por Al Pacino, que se llamaba Insomnia, en donde es un investigador que va a Alaska a investigar un crimen. Él tiene su propio problema, pero aparte de eso está la luz de Alaska, porque va en la época en que no hay noche. Y el hombre no podía dormir y estaba 4 o 5 días ahí investigando un crimen, pero era la realidad suya que lo perseguía y la realidad del ambiente, en donde él no podía, en las noches simplemente no podía dormir, a pesar de todo lo que él trataba de oscurecer sus ventanas. Y yo creo que eso puede pasar en ciudades que están iluminadas constantemente en la noche. Y se ha probado en cárceles, por ejemplo, cuando se tiene la luz fluorescente prendida toda la noche.
En lugares donde normalmente no hay ventanas. No,
claro, eso afecta la psique de las personas.
Sí, bueno, y cuando hemos experimentado, Guillermo, en alguno de los viajes, el cruce transatlántico y el cambio de horas, ¿no? La diferencia donde tu cuerpo te dice es hora de irte a dormir, pero el sol te dice no, vamos a empezar el día de nuevo. Entonces tiene un impacto para la psique humana y para esa especie de cronómetro que llevamos dentro que nos dice cuándo es de día, cuándo es de noche. No me imagino para las plantas que son tan sensibles.
Sí. Va a ser bueno para las gallinas que van a poner huevo 2 o 3 veces al día.
Y los lobos que no van a dejar de aullar.
Va a ser bueno para el que le gusten los huevos fritos, pero para las gallinas no, Guillermo. Ese es el problema, las pobres gallinas no van a saber qué hacer.
Yo creo que China tiene un problema que no ha podido resolver en muchas áreas. Por ejemplo, hay un problema muy serio con la contaminación ambiental que se está produciendo en China, porque China saltó, después de la revolución cultural de Mao Zedong, de la década de los 50 y 60, China experimenta, después de muchos cambios, algunos de ellos muy violentos al interior del país, experimenta una transformación demasiado rápida y demasiado apresurada hacia una sociedad industrializada a una velocidad extraordinaria, como que las grandes ciudades como Shanghái, por ejemplo, es similar a Nueva York en términos de lo que son su edificio, iluminación, estilos de vida. Entonces hay una aceleración en un cambio de vida demasiado rápido. Y yo creo que muchos científicos, economistas y gente que tiene poder en China están en esta carrera de lograr hacer muchas cosas en el poco tiempo y a lo mejor no piensan en las implicaciones que esto podría tener.
Pero fíjate que me llama mucha atención esta carrera, al parecer, de China por finalmente llegar al siglo XXI, ¿no? En una civilización de miles de años, de las más antiguas que existe sobre el planeta, y que se ha caracterizado por porque no había demasiados cambios.
Pienso que el pensar que China ha sido un país estático es algo de la época moderna. Creo
asumir
que
los, eso no
sí,
lo ves muy
yo creo apropiado. Que los chinos se ven a sí mismos como una raza, una cultura milenaria, y que para ellos el tiempo no es lo más importante. Ellos han tenido, como bien lo sabemos, grandes avances y grandes marcas en la historia. Un ejemplo de ellos es la muralla china, la invención de la pólvora. Hace cientos de años tenían la armada más avanzada en el mundo. Han tenido sus épocas de gloria a lo largo de su historia. Yo creo que el gobierno actual de China está tratando de recuperar ese orgullo, ese nacionalismo chino. Y yo creo que estos inventos que para nosotros se nos
alarmistas, son alarmistas.
Se nos parecen medio lunáticos. Sí. Yo creo que para ellos es, ¿por qué no? ¿No?
Porque
¿por
la no? consecuencia lógica.
Y para sí. ti entonces no es una sociedad estática, sino una sociedad que evoluciona o se mueve
a su propio ritmo.
A su tiempo.
Exactamente.
Porque
y no
ellos
necesariamente
se dan
con
el
los
lujo.
Estándares nuestros.
Así es. Yeah.
Uh-huh. Es posible, ¿eh? Sí. Es posible. Siempre me acuerdo de esa frase de uno de los estadistas chinos después de Mao, cuando le preguntaron si la revolución cultural de Mao Zedong iba a significar un gran cambio en China. Y el hombre respondió diciendo, es muy pronto para hacer una evaluación porque todavía no sabemos las consecuencias de la Revolución Francesa. O sea, a mí me dejó impresionado esa frase. Ajá. Porque nosotros a la occidental creemos que la sabemos toda.
Ya, y que de un día para otro sí. las cosas suceden. Sí. Y ellos están a largo plazo.
Y que podemos ver las conclusiones, ¿no?, de ciertas acciones.
Eso explicaría entonces la despreocupación por el impacto ambiental. Porque China se caracteriza a nivel de medio ambiente por no ser muy considerada a la hora de contaminar el planeta, a la hora de producir plásticos y ahora a la hora de poner en órbita una luna artificial que va a hacer que la noche desaparezca. Entonces, ¿eso explicaría esa falta de preocupación por lo ambiental?
Yo creo que es uno de los factores, ¿no?
Bueno, podría ser, pero lo otro también que podría ser es que ellos, si vamos a suponer que logran poner esta luna, la hacen, la fabrican, ilumina una ciudad determinada, porque esa es la otra cosa que ellos han dicho. No, la luz va a iluminar solamente esta ciudad, no va a afectar nada más. Esa es la teoría. Supongamos que funciona. Yo entonces veo venir las solicitudes de otros lugares.
¿Y tienen otras lunas?
Que los chinos le construyan su propia luna. Yo lo veo venir como una cuestión que puede suceder, dado que a lo mejor funcionó ahí localmente. Uh-huh. Sin preocuparse.
O sea que sí. tu teoría, también lunática.
Acuérdese que se crearon su propia isla.
Exactamente.
Esas islas artificiales en el Pacífico.
La teoría también lunática entonces de Guillermo es que China construye todo lo que se produce en el mundo y ahora se va a dedicar a la construcción de lunas.
Sí, exactamente.
Es decir, que tú le ves una vertiente comercial para China.
Exactamente. Yo veo ya mi propia ciudad donde yo nací, en Valparaíso, iluminada por su propia luna.
No, pues sería una tragedia eso, porque las tardes
iba a decir,
de Valparaíso
made in
son
China.
No, sería una tragedia. Yo me opongo. Pero desde la perspectiva de la fe cristiana, cuando vemos noticias como esta, que nos hablan de la ambición humana, de ese orgullo que tú mencionabas, Elsa, de ese afán de conquista, de ese domesticar la creación, enseñorearse de la creación, al punto de que ahora no tenemos suficientes con la luna que creó Dios, que tenemos que hacer una luna artificial. ¿Qué nos dice todo esto?
Vienen a la mente las palabras del primer libro de la Biblia, el Génesis, que dice que Dios creó la lumbrera mayor para que iluminara, para que reinara en el día, y la lumbrera menor, dice una versión antigua, para que alumbrara en la noche, haciendo referencia al sol y a la luna, a dos etapas de nuestra Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del sol y tiene un momento de rotación y todas esas cosas, ¿no? Pero en el lenguaje antiguo, en el lenguaje de la Biblia que se utilizaba en esa época, está hablando de una luz natural que llega en el día y de la otra que es más suave, que es tenue, si es que existe, si el día no está o la noche no está nublada, para señorear en la noche. Es decir, con esas dos serían suficientes. Pero entonces el gran problema y la gran pregunta es, ¿cuáles son los límites que el ser humano debe tener en cuanto a manipular estas cosas tan increíbles como son o fueron dadas en la creación. Es decir, tenemos los seres humanos el derecho de alterar estos ciclos que son, de alguna manera han probado ser beneficiosos para lograr descanso, lograr desestresarse, si existe la palabra.
Y el ritmo de la vida en general, Guillermo.
Exactamente. Uh-huh. ¿Tenemos el derecho nosotros de manipular eso? Yo creo que no. Yo creo que la Biblia, cuando señala estas cosas en el libro de Génesis, está dando valores y está dando principios que el hombre no debería atreverse a adentrarse en ello porque pueden traer consecuencias, ¿no?
Pues quisiéramos saber qué piensas tú, querido oyente, de esta luna artificial y de si verdaderamente, como nos dice Guillermo, el ser humano está metiéndose en camisas de 11 varas y afectando quizás negativamente la creación de Dios. Ponte en contacto con nosotros. Visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y nuestra gratitud va para el equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, los Estados Unidos, donde tenemos esta conversación entre amigos regularmente, a la que te invitamos de todo corazón. Y esperamos que junto a Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, hayas tenido un tiempo grato y estés anticipando otro encuentro entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.